si vas a dar medicamentos, pero la persona no se mueve porque no hace actividad física, porque no se alimenta como podría o debería, entonces no va a tener calidad de vida. Por eso vas a estar solamente dando más años a la vida. Pero ¿qué vida son esos años?
Hola, en el programa de hoy tenemos a una invitada muy especial también. Ella es nuestra primera invitada del hermoso país de Portugal, en Europa, de la ciudad de Oporto, la doctora Inés Espiga Macedo. La doctora Inés es especialista médica, medicina familiar y general. Tiene también una especialidad en acupuntura médica. Desde 2017 tiene su propia práctica, en donde tiene un abordaje integrativo holístico de sus pacientes, donde utiliza, además de la medicina familiar, la acupuntura médica, prescripción por ejercicio, prescripción de actividades sociales, meditación. Y hablando de meditación, ella es profesora y practicante de meditación. Tiene además un posgrado en medicina deportiva. Es monitora de Qigong, autora de artículos científicos. En fin, tiene un trabajo muy, muy interesante. Además, es muy activo en las redes sociales. Le gusta mucho divulgar, promover los estilos de vida saludable. Y el tema de hoy es que vamos a hablar justamente sobre los estilos de vida, los 6 pilares de la medicina de estilo de vida. Inés, qué gusto tenerte en el programa. Muchas gracias por tu tiempo, por aceptar esta invitación. Bienvenida.
Gracias, Oscar. Gracias a ti por la invitación. Como has dicho, es un gusto para mí hablar un poco de los temas de la salud, porque pienso que como médicos hoy tenemos esa función, esa obligación quasi de intentar ayudar a los otros a saber un poco más de la salud. Sí.
Gracias, de verdad. Sé que estás muy activa y como todos, ocupados, pero te das un tiempo siempre y eso lo valoro. Y más que todo para las audiencias. Al propósito, mucha de la audiencia que te sigue a ti habla portugués y yo siempre estoy impresionado por la persona de Portugal. Rápido te cambian del inglés al español. Lógicamente el portugués es el idioma nativo y además muchos hablan francés y eso hace de la cultura en general de Portugal muy, muy especial. Y todo el movimiento que está pasando en Europa con la medicina de estilo de vida, lo que estamos viendo en España, como has visto y has escuchado, tenemos muchos invitados desde España también, además en Latinoamérica. Entonces está pasando un movimiento global muy interesante en lo que es la salud, en lo que es el estilo de vida, la medicina integrativa, funcional. Hay una epidemia de enfermedades no comunicables. Son las enfermedades crónicas, desde hipertensión, síndrome metabólico. Hay muchos problemas, el cáncer inclusive. Vi que estabas en Lisboa hace poco en una presentación de unos casos clínicos que luego nos contarás cómo fue. Pero bueno, quiero dejarte ahora el tema sobre estos 6 pilares esenciales de la medicina de estilo de vida. Para empezar, ¿qué es la medicina de estilo de vida? Muchas de las personas que nos pueden estar viendo, escuchando, dicen, bueno, ¿qué es medicina de estilo de vida? Muchos sí están relacionados, pero para los que no conocen, cuéntanos primero, Inés, ¿qué es medicina de estilo de vida y bueno, y cuáles son esos 6 pilares?
Entonces, la medicina de estilo de vida es un ramo de la medicina que es muy, muy nuevo, está comenzando, y que habla de capacitar las personas con herramientas que pueden utilizar en el día a día relacionadas con el estilo de vida, basadas en evidencia científica para que puedan prevenir, pero también tratar alguna de las condiciones crónicas, como has hablado, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares como un todo, la obesidad, la síndrome metabólica como un todo, que es muy afectada por prácticamente todos de los pilares de la medicina de estilo de vida. Y por eso, como a mí me gusta, por un poco como puedes ver por mi percurso y las cosas que fui estudiando, es que yo pienso que todos esos pilares, y por eso cuando he descubierto la existencia de esa medicina de estilo de vida, he comenzado a divulgar mucho, porque es con que lo me identifico desde el inicio. Los pilares son la alimentación, como decía Hipócrates, nuestro alimento es nuestro primer medicamento. Yo pienso que más y más tenemos que volver a pensar un poco sobre eso, sobre todo lo que comemos, que se integra en nosotros, que va a constituir nuestras células, va a contribuir para todo nuestro metabolismo. Y por eso tenemos que pensar más y más envolver un poco, no sé cómo es por ahí, pero en Portugal, los antiguos, muchas veces por infelices coincidencias, que no había mucho poder para comprar carne o mismo pescado, la mayor parte de las personas mayores lo que comía eran los legumes que tenían en las verduras, que tenían en su quintal, en casa, patatas y poco más. La carne y lo pescado sería por un día de fiesta o por así. Hoy sabemos que una mala nutrición puede ser el cuarto factor para de causa de muerte, el quinto como causa de un montón de dolencias crónicas. Por eso pienso que ese es uno de los pilares que sin duda tenemos que hablar. Después tenemos el sueño, tenemos la propia gestión de estrés, que hoy sabemos que es un problema muy complicado. Tenemos también las propias relaciones sociales que tenemos unos con los otros. Es también uno de los pilares que defendemos en la medicina de estilo de vida. Después, la actividad física, que somos todos un poco más sedentarios de lo que deberíamos. Y también las sustancias tóxicas, como el alcohol, las drogas, el tabaco, así.
No, qué interesante. Justamente nos has resumido todo en la nutrición, que es importantísima, la parte del ejercicio, el descanso, ¿no? El estrés, que también está afectando mucho, y justamente las sustancias tóxicas, el aislamiento. Hablemos un poquito más de uno de los pilares que muchos lo consideran el más importante. Personalmente, yo creo que todos son importantes, pero muchos consideran a la nutrición en sí. Mencionado de que lo que pasaba en Portugal hace muchos años, en el Perú también, en el Perú te hablo de las épocas de mis abuelas, mis abuelos o mucho antes, comían comidas mucho más simples, no había procesamiento, eso que se ve mucho ahora, el ultraprocesamiento de las comidas. Y entonces las cosas eran mucho más sencillas, la vida era más sencilla en general, pero sobre todo los alimentos eran alimentos enteros, como decimos en el Perú, de la chácara a la mesa.
Yo pienso que también es una expresión que me gusta mucho en los alimentos verdaderos también.
Correcto, correcto. Y entonces, en esa parte de la alimentación y que tú me mencionas lo que hacían los ancestros también en Portugal, a pesar de que ustedes están cerca a una región muy, muy rica, lo que es la región mediterránea y el estilo de vida, por no llamarlo solamente la dieta mediterránea, ¿cómo lo ves tú en tu práctica, en el día a día? ¿Qué es lo que tú sientes que en la parte de alimentación, para quienes nos escuchan, porque queremos que lo que comentamos, hablamos, charlamos, sea de valor para quienes nos escuchan, ¿qué crees que es lo más importante en la parte de nutrición? Sabiendo que nosotros los médicos, nuestra formación en aspectos de nutrición en la escuela de medicina realmente es muy poca, por no decir
Sí.
prácticamente nada. ¿Cómo lo ves este aspecto de la nutrición, uno de los pilares básicos de la medicina de estilo de vida?
Yo pienso que lo que los estudios nos muestran, que muchas veces uno de los mitos de la alimentación saludable, yo pienso que es muy importante de esclarecer, es que no es obligatorio una comida vegana o vegetariana o vegana. Porque lo que hoy se defiende es una nutrición basada en las plantas, como que la mayor parte de tu alimentación que sea basada en las frutas, en las verduras, pero también con carne o pescado si te gusta, o con una fuente de proteína vegetariana si es tu preferencia, pero no es obligatorio ni sinónimo de una alimentación saludable que te vas a comer solamente los vegetales. Y yo que ayer mismo he tenido una paciente que estaba demostrando preocupación porque sentía mucha hambre por la noche después de cenar. Una de las cosas que hace en esas situaciones es hacer el diario alimentar.
El
Y
diario de alimentación.
al final le ha mostrado y ha preguntado: ¿dónde tienes, por un lado, una fuente de proteína por toda la mañana hasta el almuerzo que no tenía? Era solamente hidrato de carbono, de mantequilla y pienso que un poco no sé si se dice también en castellano, compota, las dos dosis de fruta. Por toda la mañana, lo que comía es solamente eso. Y mismo por la tarde, no tenía nada de fruta ni verduras. Mismo en el almuerzo, una cultura que tenemos la dieta mediterránea, que Portugal está incluso, es la sopa. Que no comía la sopa. Que la cocinaba, la daba a su hija, pero que no comía para ella. Y eso es uno de los problemas que pienso que tenemos hoy. La población se ha acostumbrado que el plato es proteína e hidratos. Se olvidan de la fruta, se olvidan de los legumes, de la sopa. Y después cuando vas a preguntar más por qué, porque no estoy habituado, porque algunos me dicen que es difícil, y cuando les simplifico, ¿no? Yo pienso que es un poco ese mito también que tenemos que simplificar, que hoy no es difícil de hacer comida saludable, o las vegetales, tenemos diferentes formas de disponibilización, un poco procesado, pero entre no comer los vegetales o comer algo que viene del supermercado, que está ahí ultra congelado, tenemos que ponderar los beneficios, pero es mejor comer así que no comer de todo.
Mira, has hablado justamente de un tema que a veces genera mucha, no solo confusión, genera conversaciones muy fuertes entre mismos médicos o personales de la salud o nutricionistas cuando recomiendan una dieta absolutamente, o hablemos de cosas en general orgánicas, cosas que no sean absolutamente sin nada de procesamiento o dietas muy estrictas. Lo cual yo también no estoy muy de acuerdo. En el sentido de que, como lo mencionas tú, es mejor a veces comer esto que está, sabemos, mucha de la comida está procesada. El problema cuando están ultra procesados o cuando las comidas procesadas son como el alimento más frecuente del día, lo cual no es lo ideal. Pero como tú lo mencionas, a veces es mejor comer algo que sabemos que no es directamente de la chacra en la mesa, pero que es algo bueno a las finales para nuestro organismo, a dejar de comer o tener una alimentación que le faltan ciertos fitonutrientes. Es que es muy difícil y a las finales yo siento de que, de lo que veo, de que también muchas personas cuando dicen sigue solamente esta dieta o sigue solo vegetariano o solo vegano o exclusivamente paleo, como que perdemos esa variedad, esa diversidad de los nutrientes que tienen que haber en cada plato de comida. No sí. Está de acuerdo, yo creo que es los fitonutrientes, el color, el arco iris que debe haber
sí,
en la comida.
Era...
Es importante, ¿correcto?
Sí, estaba escuchando y la expresión que me ha recordado es precisamente del arco iris. Y más que todo, estabas hablando del congreso que he participado este final de semana. Es mismo eso, uno de los factores que hoy tenemos que tener mucha preocupación son los disruptores endocrinos, los alteradores endocrinos. Y lo que los investigadores que he escuchado han dicho, que es la actitud que tengo un poco en relación a todo lo que es la medicina, que tenemos, si la realidad que están por ahí, vamos a variar lo estímulo porque nuestro cuerpo tiene capacidad de se libertar y de procesar algún grado de tóxicos. Por eso, si vamos variando lo que comemos, las fuentes de donde comemos, también vamos a variar lo que estamos expuestos. Y por tanto, vamos a disminuir la concentración de esos tóxicos que pueden hacer mal y que nuestro cuerpo, si fuera expuesto en poca cantidad, probablemente vaya a conseguir procesar un poco más do que si fuera siempre la misma fuente de exposición. Y después hay un otro que un principio que utilizo siempre es que mis pacientes oyen un montón de veces de que entre los 0 y los 100% tenemos una escala. Por eso, lo más que podemos hacer distante de 0 es mejor que 0. Si es más próximo de 100, todo bien, pero no es necesario 0 o 100, porque la realidad es que, como hablamos de los pilares de la medicina de estilo de vida, si las personas tienen mucho estrés y tenemos que también proporcionar las técnicas para mejor gerir el estrés, Entonces también nos vamos a tornar la alimentación una fuente de estrés.
De estrés, correctamente. Mira qué interesante. Hablando de escalas, me comentas de los números. Hay una escala que yo lo utilizo siempre, no solamente con personas que necesitan ayuda en estilo de vida, sino en general, en mi propia familia, que utilizamos el 80-20, y la debes haber escuchado,
¿sí?
El 70-30.
Sí.
80% del tiempo, oye, 70% del tiempo, trata de comer saludable, trata de comer comidas enteras que tengan color y trata de variedad, fitonutrientes, polifenoles, todo lo importante. Y bueno, y un 20% un fin de semana o escoge un día, en fin, en donde puedes comer un poquito más de otras cosas. Porque eso como que solamente el estar pensando tengo que comer saludable todo el tiempo, como lo mencionas, genera estrés. Y ese estrés hace que las personas caigan en un círculo vicioso, este círculo
sí,
vicioso de no
culpa.
Sé qué comer y de culpa, correcto, ¿no? Eso tú
sí.
Me dijiste que lo ves mucho también en
ese
tu práctica.
Ciclo. Sí, sí. Y eso también me ha recordado de un otro pilar de la medicina de estilo de vida que se conecta directamente con eso, que aquí en Portugal las relaciones sociales, los convivios sociales son a la mesa, comiendo. Por eso, si los amigos que tenemos o si los lugares que podemos de ir comer se van a tener una comida más procesada o pelo menos que no sé si de las fuentes más orgánicas o que vaya a tener menos verduras, no nos vamos a quedar en casa sin convivir con los amigos porque tenemos que comer 100% saludable, de verdura. Por eso sí, yo defiendo lo mismo, esa regla de los 80-20 es perfecta. Pero también sabemos que hay personas que tienen que ser 50-50, pero es mejor que 100% de no saludable.
Eso hay que ir poco a poco, correcto, hay que ir poco a poco. Alguien
sí.
que tiene una alimentación, para terminar, digamos, el tema de lo que es la alimentación. Alguien que tiene una alimentación que está inflamatoria, con exceso de omega 6, de omega 9, bajo en omega 3, que no tiene la variedad, nuevamente, ¿no?, de fitonutrientes, polifenoles, a ellos decirles que haga un 80% de alimentación saludable es demasiado. Entonces hay que ir,
sí.
Okay, vamos a intentar 50 y vamos avanzando poco a poco. Pero ahora,
sí.
Ya que has hablado un poquito del siguiente pilar que se relaciona, pasemos al siguiente pilar, que es las relaciones sociales. El problema del aislamiento social y cómo es el hecho de que compartir con otros, la parte de evitar el aislamiento social o de compartir con familia, con amigos, qué tan importante. Es otro de los pilares básicos de la medicina de estilo de vida. Yo sé que tú eres una amante de estar con las personas y te gusta estar
sí.
compartiendo con otros, como muchas personas en Europa, en Portugal en especial, tienen la costumbre siempre de estar compartiendo en mesa. Nosotros también en Latinoamérica. Es muy cultural. Tenemos una gran comida y viene toda la familia y estamos ahí conversando. Comiendo por todo el día. Y luego terminas y dices, bueno, ¿ahora qué vamos a preparar mañana? Entonces,
sí.
Y todo a veces gira alrededor de la comida, a pesar que la comida en el Perú es riquísima, como en muchos lugares de Latinoamérica. Pero bueno, ¿cómo es? Cuéntame este pilar que es parte también importante de la medicina de estilo de vida, el compartir, el de las relaciones sociales.
Sí, es muy interesante que cuando he conocido un estudio de Harvard que está siguiendo por más de 80 años un grupo de personas, he concluido que las relaciones sociales, las buenas relaciones sociales, son un factor, un principal factor protector para las doenças, incluso las doenças cardiovasculares. Uh-huh. Eso me ha sorprendido. Yo sabía que por la experiencia personal, por la experiencia clínica, que es importante el convivio social, pero yo pienso que tenemos que reflexionar como sociedad en ese momento, que realmente lo poder que tienen las relaciones sociales, y hoy sabemos que no es necesario. Estamos hablando del aislamiento, pero no es necesario que las personas no vivan solas. Lo que se dice de ese estudio es que es la importancia de las personas tener a alguien a quien puedan hablar cuando algo de menos bueno se pasa con ellas, algún factor de estrés, que el evento de poder es hablar con alguien que te escucha, que te soporta, saber que no te vas a dormir con ese factor de estrés en ti, que es un factor protector de salud. Claro que nosotros sabemos que un abrazo va a libertar la oxitocina, que es un óptimo hormona antiestrés. Y sabemos eso de los efectos fisiológicos. Mas para mí fue sorprendente de saber que lo estudio ha revelado eso, que solamente tener es con quien hablar, con quien poder contar algo que te pasa de menos bueno por el día, que es suficiente como un factor protector de salud.
Correcto. Ese es un estudio muy interesante, el estudio más largo de la felicidad que se ha hecho en el mundo, el estudio de Harvard. Sí. Ya tiene muchas generaciones. Lo que tú mencionas a mí también me sorprendió mucho en el estudio y lo dice muy claramente, no tienes que vivir con un grupo grande de personas, no, solamente tú puedes estar sola o solo, pero el saber de que tienes alguien que está cerca de ti, y ese es el círculo social, a eso nos referimos, saber que tienes una amiga, un amigo, un primo, alguien que aunque no esté físicamente contigo, puedes llamar en un momento de emergencia, de necesidad, eso es un factor importantísimo. Y dentro del estudio hubo una pregunta que le hicieron a las personas que ya tenían más de 80 o 85 años, que ya estaban ya en la etapa, digamos, final del estudio. Se les hizo la pregunta, ¿de qué es lo que más te arrepientes en tu vida? Me sorprendió la respuesta. ¿Sabes cuál fue? Dijeron, el haber trabajado mucho. Ese es algo, volvamos nuevamente a lo que estamos hablando. Estamos hablando de medicina y estilo de vida. ¿Qué tiene que ver eso con la medicina? Doctora Inés, doctor Oscar, tiene que ver mucho, mucho, porque nos hemos focalizado en la medicina, yo siempre lo menciono, mecanística, en la medicina que era de un modelo de las enfermedades infecciosas. Dime cuál es mi problema y te doy este antibiótico, lo cual tiene su lugar, como siempre lo digo también, pero estamos ya en otra etapa de la humanidad en general. Estamos en una etapa de las enfermedades no comunicables. Estamos en una etapa donde tenemos que tener una visión más holística, más integrativa. Y las relaciones juegan un papel importantísimo en esto de lo que es el estilo de vida, de lo que es la prevención de las enfermedades crónicas en todo el mundo, ¿no? Y eso es algo que es muy, muy bueno de ver en Portugal, en España, en Latinoamérica en general, cómo las relaciones hacen que a pesar que estés pasando por problemas, las cosas no las sientes tan difíciles y todo se mejora cuando estás con otras personas, al menos cuando sabes que tienes a alguien más a tu lado.
Sí, y yo pienso que sí, más que todo, que la medicina de estilo de vida tiene que acoplar a la medicina medicalista, porque sabemos que si tienes una hipertensión ya instalada, los pilares de la medicina de estilo de vida, el sueño, la alimentación, la actividad física, la gestión de estrés, todos van a complementar lo que las medicinas, los fármacos van a hacer, ¿no? Por eso pienso que más que eso estamos en un tiempo de necesidad de procura de información en salud. Por eso decía que nosotros los médicos tenemos que tener ese papel de divulgación, de esclarecimiento, para que las fuentes de información puedan ser más científicas. Y no tanto, como hablábamos a poco de la nutrición y la dieta, las modas de las dietas son tantas y tantas que yo pienso que nosotros los médicos, los nutrólogos, tenemos que tener ese papel de divulgación, de trabajo. Y yo pienso que la medicina de estilo de vida también va a entrar por ahí, que es algo que los pacientes pueden utilizar, que son actuaciones que dependen de las personas. En cuanto que la medicina medicalista es más por los médicos, prescribir, recomendar. En cuanto que la medicina de estilo de vida tiene su componente, que es por los otros, por la persona, que puede tanto para prevenir, que es lo que todos queremos, de que haya mejor salud para todos, más también complementar lo que los medicamentos pueden hacer. Sabemos que para la actividad física, muchos estudios relacionados con diabetes, hipertensión, que cuando las personas consiguen perder hasta 10 kilogramos de peso, pueden se quedar sin medicación. Por eso te digo que, y eso hace muchos años, que es una otra corriente, que es la, La actividad física, lo ejercicio como medicamento, que también es muy importante.
Hablemos, bueno, ya estamos pasando al siguiente pilar. Todo se está moviendo de manera muy fluida en esta conversación. Ya estamos hablando ahora del siguiente pilar, el ejercicio. Hablemos un poco del ejercicio, de la actividad física. A veces yo lo llamo actividad física porque muchas personas cuando dicen vamos a hablar de ejercicio, se imaginan en los gimnasios, en los gyms, levantando pesas. No, no es solamente eso, eso es parte, pero no es todo. Yo sé que tú eres una amante de la naturaleza. Siempre estás expuesta a la naturaleza. Me encanta también la naturaleza. A mí la naturaleza cura y es un lugar ideal para hacer ejercicio. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué es lo que nos puedes contar un poquito, Inés, sobre lo que es la importancia del ejercicio como otro de los pilares de la medicina de estilo de vida?
Es eso. Yo he hablado de ejercicio solamente porque esos estudios son de la corriente que se llama ejercicio como medicamento, pero que exercise is medicine en inglés. Pero para mí, lo que debemos promover más que todo es la actividad física. También un poco una regla de los 80 por 20, 70 por 20 de la escala, porque depende de, y hoy sabemos que la actividad física es muy importante que consigamos encontrar para cada persona lo tipo de actividad física con que se vaya a identificar, principalmente por una cuestión de motivación, porque si la persona no está motivada, no va a recurrir, no va a cumplir con las recomendaciones que podemos hacer para él. Pienso que, porque tenemos tanta cosa que podemos hacer hoy, que pienso que tenemos siempre que individualizar. Lo mejor en la actividad física, no sabemos que tenemos que individualizar, tenemos que hablar con las personas, dar diferentes opciones. Podemos un poco relacionar con la prescripción social, por ejemplo. Sabemos que la danza puede ser una buena solución para los otros que no le gustan todo el otro tipo de ejercicio en los gimnasios, estar cerrados en los espacios. Sabemos que la danza, por ejemplo, es muy, muy importante también.
El bailar es una actividad social interesante. No lo había puesto a pensar desde ese punto de vista de juntar estos dos pilares en uno. Es también para las personas que disfruten más del ejercicio. El ejercicio no solamente es, como mencionas, estar en el gimnasio. Y nosotros, nuevamente, ¿no? Culturalmente, a la gente le encanta bailar, entonces se pueden juntar estos dos pilares. Dentro de la actividad física, considero personalmente de que la actividad cardiovascular, cardiorrespiratoria o aeróbica es importante, pero yo pienso que no se le da mucha importancia a lo que es el entrenamiento de fuerza muscular, la actividad del músculo, porque justamente el músculo es el órgano metabólico más grande que tenemos. Entonces, ¿qué te parece? ¿Cómo tú lo enfocas desde tu punto de vista, Inés?
Sí, yo pienso, yo lo defiendo lo mismo, yo pienso que cada vez más tenemos que intentar que las personas entiendan que actividad física no es caminar, pero también sabemos que, como voy a decir, sabemos que el sedentarismo es un factor de riesgo para las dolencias cardiovasculares y por tanto tenemos por un lado que disminuir el sedentarismo. Y así la actividad cardiovascular puede ser una solución. Pero, por ejemplo, como un factor de protección oncológica para mejorar los efectos de los quimioterápicos, hoy sabemos que la disminución de la probabilidad de sarcopenia, que es la reducción de masa muscular, es un factor protector. También sabemos que por las dolencias cardiovasculares, si tienes más masa muscular, vas a tener también menos probabilidad de tener las dolencias cardiovasculares. Y yo defiendo que sí, que tenemos que hacer el entreno de fuerza y sabemos que las recomendaciones son de 150 minutos de actividad física moderada e intensa. Y un poco como en la alimentación, si tienes a alguien que es sedentario, es difícil o está preparado para una grande mudanza en toda su vida. Un gran cambio. Entonces tienes que ir paso por paso. Y si el primer que vas a conseguir es unas caminadas, camine por la naturaleza, bien, va a ser bueno. Y después, un poquito más a frente, le vas a recomendar que intente comenzar el entreno de fuerza. para aumentar la masa muscular, para disminuir la masa grasa. Pero yo pienso que el tema, pero al menos aquí en Portugal, el tema de la actividad física y de refuerzo muscular es un poco más difícil de la población de entender su papel. Sí, sí, no sabemos que es el principal factor protector, mucho más que la actividad aeróbica.
Y yo pienso que muchas veces es cultural en muchas partes del mundo, porque uno piensa que la actividad muscular es solamente para los que están haciendo entrenamiento como un bodybuilder, que están sacando los músculos y se ven esas imágenes de personas cargando mucho peso, o se asocia el ejercicio de fuerza muscular, no con la hipertrofia muscular, con el crecimiento de los músculos, y eso a su vez se asocia con el uso de sustancias hormonales. Entonces la gente dice, yo no quiero lucir así. Y es muy difícil hacerle entender a las personas de que la idea no es que luzcan súper musculosos. No, la idea es que trabajen el músculo de diferentes maneras. Hay muchas maneras de trabajar el músculo sin ir al gimnasio, con su propio peso, haciendo ejercicios en casa. Entonces son cosas muy, muy importantes. O con pesas que no sean tan, digamos, difíciles de levantar o de hacer ejercicio, ¿no? Y además, lo recomiendo mucho en personas que ya están entrando a la etapa de la osteoporosis.
Sí.
También, después de los 50, 55, en especial en mujeres, es importantísimo el ejercicio de fuerza muscular, porque va también a proteger a los huesos. Los huesos están mucho más frágiles. La osteoporosis es solamente un ejemplo, ¿no? No se trata solamente de tomar el calcio o la vitamina D. Tienes que trabajar la masa muscular, como lo has mencionado, ¿no? La sarcopenia, la pérdida de la masa muscular es un factor de riesgo, ¿no? Para muchos problemas.
Sí, y más que todo, hoy existe una corriente de ejercicio que es el treino funcional, y que sabemos que ciertos movimientos que son abogados por esa corriente del treino, es solamente lo que dice el nombre, es funcional. Y en los mayores nosotros sabemos que solamente hacer las compras en un saquito puede ser complicado. En uno de los ejercicios muy conocidos, que es el squat, el agachamiento, no hace más do que eso. O, por ejemplo, de estar sentada en un sofá y que se quiere levantar, puede ser una actividad muy difícil para los mayores.
Correcto,
y que se hacen ese ejercicio, esa práctica, van a ganar mucha más movilidad y solamente la capacidad de estar en mejores para sus cosas en el día. Hablando de que hablabas de las personas a pensar en los bodybuilders, me ha recordado de una de las profesoras de ejercicio con que yo he hecho treino funcional en algunos bodybuilders, que se ríen cuando alguno se está preocupando porque vaya a picar con los músculos así. Entonces dices, ah, que me gustaba mucho que fuera así, tan fácil. Porque la realidad es cuando los bodybuilders quieren hacer eso, tienen que hacer cargas muchísimas.
Correcto.
Yo pienso que es uno de los mitos del ejercicio, que nadie va a hacer mucho musculado. Lo que vaya a tener es más definición muscular, un poquito, pero mismo para eso tienes que conjugar una serie de factores como la alimentación, la hidratación, porque si no tienes nada de eso, no vas a conseguir la definición muscular. Por eso, más importante para mí, para más do que la osteoporosis, es la función. Una cosa
perfecto,
simple es como
perfecto.
Pegar algo en la cocina, que estás más alto o más bajo, y tienes la fuerza, la movilidad articular para que haces eso. Es muy importante que haces el ejercicio, la actividad física con la fuerza muscular, para que tienes la fuerza después cuando la necesitas en tu día.
Claro, por eso se le llama el entrenamiento funcional, porque nos ayuda a hacer las funciones. A medida que uno va envejeciendo, uno necesita estar activo todavía. Justamente en los que le llaman los Blue Zones, hablemos del envejecimiento saludable.
Sí.
Los Blue Zones, justamente, ¿no? Uno de una característica común a todas las zonas azules. Blue Zones, para los que escuchan el término por primera vez en la audiencia, son las zonas en todo el mundo en donde están las personas más longevas. No solamente longevas, sino también más saludables. Personas que pasan los 100 años En promedio, tenemos muchas zonas azules o blue zones en todo el mundo. Tenemos una en Japón, tenemos en Estados Unidos, en Loma Linda, tienen en Italia también, en
Sí.
Costa Rica. Bueno, hay muchas zonas donde están las poblaciones longevas. Y algo que se ve muy característico de estas poblaciones o de estas personas que ya pasan los 100 años es la actividad física funcional que mencionas tú, justamente eso.
Sí.
Son gente que vive a veces en zonas que tienen unas subidas muy, muy difíciles y ellos están caminando, se
Para
mantienen
todo.
para todo, están activos y están en sociedad. Acuérdate, están siempre compartiendo, se les ve riéndose y
Sí.
se les ve compartiendo en comunidad.
Sí. Y algunos en ese documentario, que es muy bueno por todos esos pilares de la medicina de estilo de vida, también más que solamente caminar, hacen muchos que están plantando sus verduras, que pasan todo el día, un poco del día, todos los días, están trabajando en la tierra y todo, que mismo estando en los 90 años, algunos con más de 100, están trabajando en la tierra y no tienen problema. Por ejemplo, en ese documentario, pensó que era en Japón, que se comían sentados en el suelo, no tenían caderas para estar sentados,
No tenían
que es muy
sillas,
interesante.
todos estaban en el
Sillas,
suelo,
sí.
sí, estaban haciendo ejercicio, estaban haciendo tai chi todavía afuera en el parque,
Sí, y
todos en y
Qigong.
qigong también, correcto, correcto, que es una de las cosas que tú practicas. Eso es nuevamente, y estamos hablando del otro pilar que es el ejercicio. Mire, el ejercicio nos está llevando no solamente a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, como mencionaba,
Sí.
150, 300 minutos de actividad moderada, sino también es el hecho del movimiento y sobre todo que el movimiento sea funcional. Para quienes nos están escuchando nuevamente o viendo, trato de que siempre los episodios de cada podcast tengan valor. Y yo creo que esta conversación que estamos teniendo, Inés, va a ayudar a muchísimos, sobre todo a los hijos que tienen ya sus padres en edad avanzada, que tienen la dicha de tener a sus padres aún, que traten de pensar en esto, en la importancia del movimiento. Nuevamente, es el
Sí.
ejercicio, es el levantarse de la silla. Son cosas tan sencillas, pero el ejercicio también es una de las mejores medicinas para prevenir enfermedades neurodegenerativas, como el
Sí.
Alzheimer o el Parkinson, también que se ve una epidemia ahorita de estas enfermedades del problema de memoria, sobre todo el problema del Alzheimer, y se ve que el ejercicio ayuda mucho para eso también.
Sí, en el Parkinson también por cuestiones del equilibrio,
Correcto.
el ejercicio es muy importante porque va a estimular toda la parte neurológica de la propriocepción y por tanto es una herramienta fantástica. Estábamos hablando del Tai Chi, del Qigong, que puede hacer la puente por el otro pilar de la medicina de estilo de vida, porque esas son técnicas que pienso que las personas no lo saben, que pueden ser consideradas también técnicas de meditación, que es la meditación nativa, que principalmente el Qigong es muy basado en eso, en el poder de estar haciendo movimientos tranquilos y que te concentres solamente en lo que estás haciendo, en tu cuerpo, en tu respiración. Hoy sabemos que vivimos en un mundo muy acelerado y que para que podamos controlar mejor el estrés, que puede empeorar un montón de dolencias. Es muy importante esa capacidad de mindfulness, de estar presente en un momento, de no ser llevar por todos los estímulos, las solicitaciones, para ser perfecto, como se dice mucho por ahí, que tienes que saber hacer todo de todo, y que tienes que ser muy bueno en todo de todo. Y pienso que es muy importante también que las personas aprendan a saber decir que no, no voy a hacer eso, no voy a hacer aquello solamente porque quiero estar.
Es la importancia de darse su tiempo y de controlar el estrés. Está mencionando justamente sobre estas técnicas que son técnicas de mente-cuerpo, ¿no? Se le llama el mind-body,
Sí.
de técnicas para controlar el estrés son muy, muy importantes. Y me parece que este lugar en Japón que te refieres es Okinawa. Me parece que, bueno, Okinawa es una de las zonas azules que existe.
Sí.
Entonces, Bueno, hablemos del estrés. Ahora me estás abriendo el tema para el siguiente pilar. Y esto no lo habíamos preparado así, está saliendo de manera fluida, lo cual me parece excelente. Hablemos del otro pilar, el otro gran pilar de la medicina de estilo de vida, que es el abordaje, el manejo o la gestión, como lo querramos llamar en español, del estrés. El estrés, como tengo apuntado, la OMS lo ha declarado la epidemia sanitaria del siglo XXI. Cuéntame, el estrés, ¿cómo piensas que primero tanto nos está afectando? ¿Cómo es el abordaje? ¿Cómo enfocas este tema del manejo del estrés?
Yo pienso que es muy importante que las personas saiban y que puedan pensar que el estrés constante es como que tenemos un león nos perseguiendo por todo el tiempo. Sabemos que la respuesta hormonal y fisiológica de nuestro cuerpo es como eso. Por eso cuando estamos en mucho estrés, vamos a tener el corazón un poco más acelerado. Vamos a estar en mucha tensión muscular. Sabemos que estrés crónico está relacionado con la obesidad, con los problemas cardíacos, con la depresión, ansiedad, con la insomnia. Y atento un poco es lo que decía, que es, yo pienso, no sé si por ahí tienes el mismo problema, que es las personas tienen dificultad de decir que no, no quiero hacer eso, que no quiero, tengo que tener tiempo para mí misma, para mí mismo. Las prioridades, no estás siempre procurando de que los otros le gusten lo que hacemos. Es un poco lo que intento enseñar a mis pacientes, que se puedan enfocar un poco más en sí mismos y sus necesidades, pensando en primer lugar en sus propias prioridades. Más do que solamente lo que la sociedad nos viene a decir que es lo mejor o lo prioritario.
Es interesante, y eso es algo creo que pasa desde el nivel familiar, núcleo familiar, hasta el nivel social y mucho
Y
más amplio,
laboral.
laboral también, ¿no? Porque nos preocupamos por todo el resto y nos olvidamos de nosotros mismos. Es como cuando estás en el avión, nos dan las instrucciones. En el caso hay una emergencia, ¿quién tiene que ponerse primero la máscara de oxígeno? Uno.
No.
Primero se la pone uno para poder ayudar al resto, ¿no? Es más o menos
Sí.
lo mismo. Y eso
Sí.
es difícil, ¿no? De hacerle entender a veces a las personas.
Sí. Yo pienso que es un poco enseñar esa prioridad y después complementar con todas las técnicas de meditación que para los que están, ¿no?, desde ya con los problemas de ansiedad. Y mismo por los otros que nos sienten que la presión es muy alta,
Muy alta, ¿no?
es que la meditación, las técnicas de mindfulness, que son muy importantes, y mismo el contacto con la naturaleza, es una de las corrientes que también estudio un poco, que son los baños de floresta, no sé si has conocido, que no, hoy sabemos que el contacto con la naturaleza por unos 15, 20 minutos es suficiente para bajar los niveles de estrés, mismo en términos hormonales. También es una de las técnicas que recomiendo muchas veces.
Eso es en los baños de floresta. Ese es el exponerse a la naturaleza, es muy importante. Ahora, me imagino que has conversado con personas, como me ha sucedido a mí antes muchas veces, que te dicen, para mí la meditación, yo no puedo. Yo no puedo estar sentado en una posición con los ojos cerrados y entonces, como hay muchas otras maneras de abordar el estrés. Entonces, cuéntame cómo conversas tú, qué consejo darías para que nos están escuchando y nos dicen, oh, la meditación para mí no, yo no
Pero
voy a
la
hacer eso.
meditación, no, el primero es que la meditación no es solamente estar, se quedar parado pensando o meditando. Por eso hablaba también de las técnicas de mindfulness, que es la capacidad de estar presente en el momento de aquí, no pensando en todo lo más que vaya a acontecer después. Las técnicas. Una vez más, los pilares de la medicina de estilo de vida se van a tocar un poco todos, porque si tienes más convivios sociales, si tienes momentos buenos, también vas a tener menos estrés. Por otro lado, si haces la actividad física, también vas a tener menos estrés, vas a tener mejor capacidad de gestión de estrés.
Y eso es clave entender. Para muchas personas, también como se los digo, para empezar, el estar sentado con los ojos cerrados no es la única manera de practicar una meditación. Uno puede estar realmente meditando y manejando bicicleta, meditando y corriendo. Es la atención plena, es el mindfulness, sí. Que al propósito ya vamos a tener un programa sobre mindfulness pronto. Y es importantísimo entender esa técnica, el mindfulness. Es gratis, la práctica es gratis, uno la puede empezar sí. En su casa. Bueno, lógicamente uno puede estar en un programa por unos meses y eso es excelente para aprender la técnica primero, pero después uno lo puede practicar en casa. Es el mindfulness, el prestar atención plena a lo que uno hace, para mí es una de las claves de una vida saludable, no solamente una vida, una calidad de vida buena. No sí. Se trata solamente de prolongar la vida, se trata de que lo que prolongues sea, digamos, adecuado, que algo que uno lo disfrute, que tengas una sí. Buena calidad, una buena longevidad, en otras palabras.
Sí, lo que digo muchas veces, principalmente cuando tengo pacientes mayores que vienen por la primera vez, y que no, porque vienen porque algún familiar les ha dicho que deberían de ir a mi consulta y algunos me preguntan, ¿más por qué? Yo les digo, yo no quiero, no te voy a decir, no voy a intentar te dar más años a tu vida, pero más vida a los años que te vas a tener.
Correcto,
yo pienso
bueno.
Que es lo importante, sí, porque ahí también es lo que entra la medicina de estilo de vida como complementar a la medicalización. Porque si vas a dar medicamentos, pero la persona no se mueve porque no hace actividad física, porque no se alimenta como podría o debería, entonces no vaya a tener calidad de vida. Por eso vas a estar solamente dando más años a la vida. Pero ¿qué vida son esos años?
Claro, no se trata de dar más años, sino trata de darle más vida a los años, que quedan. Correcto, eso es muy, muy bonito, eso es muy bonito. Va a quedar una frase ahí, doctora Inés, la frase.
Es una frase que uso muchas veces, sí.
Qué bueno,
sí.
Qué bonito. Entonces, bueno, hemos hablado del estrés, del manejo, el abordaje del estrés, tan relacionado con muchas enfermedades crónicas en todo el mundo. Hablemos del otro pilar. También es un pilar básico que muchas personas a este pilar no le dan importancia, así de simple. Y muchas personas, no solamente me refiero a las personas que buscan ayuda médica, sino también a los mismos profesionales de la salud, médicos, médicas, nutricionistas, etcétera. El descanso.
Sí.
La importancia del descanso y el sueño. Cuéntanos.
Yo pienso que en los profesionales de salud las cosas están cambiando. Yo pienso que ya tenemos mucha gente que está preocupada con el sueño. Pero se nota en las consultas que cuando preguntas a un paciente, ¿pero duerme bien? Sí, es fácil para ti de ponerte para dormir, más o menos. ¿Te duermes por toda la noche? No, me acuerdo por unas 2, 3 veces. ¿Dormes hasta qué hora? ¿Te acuerdas cansado? No. Las personas no valoran la calidad de lo que es el sueño. Yo pienso que es muy importante porque todas las técnicas de higiene del sueño, muchas personas no lo saben. Que deben de terminar el día con al menos 2 horas en... sin comer, si es posible. Una vez más sabemos que el estrés, el ritmo del día, ni siempre va a ser posible. Pero intentar comer un poco más temprano, las comidas menos pesadas por la noche. También sabemos que el café, que es una cosa, algo cultural en Portugal, también es un factor que interfiere mucho con el sueño. Y yo he tenido situaciones de personas con insomnio y que pensaban que 3 cafés por día era perfectamente normal.
Claro, y sobre todo a la hora que lo toman. Se recomienda, bueno, vas a tomar tu café en la mañana, luego en la tarde, y muchas personas al final. Entonces, ¿Cómo aconsejar en estos cambios culturales? A veces no es sencillo, ¿correcto?
Sí, siempre pienso que siempre paso por paso. Yo tengo pacientes que me recuerdo ahora que tenía un paciente con ansiedad, con insomnio, y que se tomaba 7 cafés por día porque su trabajo estaba siempre pasando de lugar en lugar, era un zona comercial, y que siempre que llegaba por un cliente, un cafecito, un cafecito. Y entonces lo que negociamos fue una reducción por los 3 cafés por día. Pero yo tengo otros pacientes que se están tomando 3 cafés por día y tienen problemas con insomnio. Entonces vamos a intentar en primero retirar un poco más de café, que intentar que sea 2 o mismo 1 solamente por la mañana. Porque sabemos que mismo el café por la tarde, que no sea por la noche, que puede interferir un poco con el sueño en ciertas personas.
No, pero el metabolismo del café, ¿no? Pasa horas y depende, ¿no? Hay muchas personas que metabolizan el café mucho más rápido que otros. Y bueno, y que es un tema completamente para un episodio completo, un episodio sobre
Sí.
el café y la salud. Hay muchas personas, el café, siempre pregunta, doctor Oscar, ¿el café es bueno o es malo? Y siempre digo, depende. Depende
Sí.
siempre, ¿no? Porque ¿cómo lo metabolizas el café? Tenemos una enzima y cada uno tiene una enzima que trabaja mejor para metabolizar el café que otras personas. Y el café en general, si lo vemos como un medicamento, es bueno para prevención de ciertas enfermedades. Se ha visto que previene problemas de diabetes, inclusive el hígado graso. Sin embargo, si tenemos una persona que no está durmiendo bien, que tiene ansiedad, y decirle que el café es mejor tomarlo durante la mañana probablemente o a horas tempranas de la tarde. Es de lo mejor. O sea, y algo que me gusta también de lo que es la medicina de estilo de vida y la medicina funcional o integrativa, uniendo todo, es de que es personalizada. Cada caso es diferente al otro. Siempre hay que tener en cuenta. Y el abordaje que lo estás mencionando, Inés, varias veces y que me parece muy interesante es de que es bueno negociar. Veamos paso a paso, porque los cambios siempre requieren tiempo y requieren esta negociación. Y ver que a lo mejor algo que no es lo ideal, no es lo perfecto, pero está mejor que lo que
Quedó
hacía
peor.
antes, ya estamos yendo por buen camino, ¿no?
Sí, eso es una técnica muy, muy antigua porque yo he aprendido esa técnica en la residencia de mi especialidad de medicina general y familiar, que tenemos el S de subjetivo, el objetivo en que vamos a ver la persona, la evaluación, en la parte del planeamiento de lo que vaya a ser para tratar al paciente. Nosotros sabemos que tenemos que exponer al paciente las propuestas de que tenemos, pero tenemos que negociar lo que él piensa que vaya a conseguir hacer, mismo con los medicamentos. Por eso, más que todo, si estamos hablando de alteraciones de estilo de vida, no, si vamos a decir, no puedes comer eso, no vaya a resultar. Sí, puede ser que hasta vaya a comer más lo que has dicho. Pero si negocias lo que piensas que puedes hacer mejor con lo que te propongo, haces que puedes hacer por ahí, por allá. De mi experiencia, cuando negocias, también los pacientes se responsabilizan más, porque saben que no fue impuesto por una otra persona, sino que hay decidido que no, es por ahí que voy a seguir.
Eso es clave en lo que es justamente la medicina basada en evidencias. Lo hablábamos con la doctora Moros hace poco, la doctora de España, de la evidencia, y decíamos siempre que la medicina basada en evidencia se relaciona en lo que es la evidencia clínica, la evidencia de la médica o el médico y la preferencia del paciente. O sea, al final es el paciente quien tiene que entrar en este tipo de conversaciones. Es la persona principal, a las finales es lo
Sí.
principal quien tiene que tomar participación en su cuidado, ¿no? Algo también importante que acabas de mencionar, que me parece que es súper, súper importante mencionarlo, es el mensaje muchas veces negativo que damos los profesionales de la salud, que damos porque en algún momento me incluyo, el hecho de que se le dice a la persona, no hagas esto, o viene, por ejemplo, con un problema de presión alta, o viene con un problema de prediabetes, obesidad. Cualquier problema de enfermedad crónica, uno se dice, no hagas esto, no hagas el otro, no hagas el otro. Entonces, el mensaje es muy negativo, es muy no, 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 cosa que debe cambiar. Debemos cambiar a de repente decir, ok, ¿qué es lo que usted aún disfruta y que podemos aún seguir haciéndolo? ¿Y qué cosa usted se compromete a hacer diferente? Entonces, ese mensaje es importante dentro del ambiente sanitario en general, ¿no? Cómo no solamente comunicamos lo que queremos decir para ayudar a esta persona, y también cómo evitamos el decir, lo voy a poner en una dieta, que hasta ahora se escucha. ¿Qué pasó con el doctor? Me ha puesto en una dieta. No puedo comer esto, no puedo comer. Está bien, pero eso es parte, ¿no? El mensaje debe ser mucho más integrado, mucho más holístico. Nuevamente,
mucho más global.
Más global, que el paciente colabore, que el paciente sea la persona que realmente no vaya tomando la decisión. Nosotros solamente estamos ayudando, haciendo como un coach, que es lo que se hace, ¿no?
Sí, sí, porque yo digo que nosotros, a no ser que esté haciendo acupuntura, me diga todos los pacientes, con acupuntura yo puedo tratar, pero todo lo más que hago es recomendar, porque no voy a hacer yo a tomar los medicamentos, no voy a hacer yo a hacer el ejercicio o la actividad física, no voy a hacer yo a cambiar la alimentación por las personas. Por eso digo siempre a los pacientes, lo que hago es recomendar. Para se tratar, es tú que tienes la responsabilidad.
Claro. Y ahora, hablando de recomendaciones, hablemos ahora del último pilar. El último pilar de la medicina de estilo de vida. Pilar número 6, que no, que porque sea último es el menos importante. Es muy importante evitar los hábitos nocivos, evitar las sustancias tóxicas. También es algo que es clave. Hablamos desde el tabaco, el alcohol, y eso, yo pienso que ese es uno de los pilares como que se ha dado un poquito más de importancia en los últimos años, en el hecho del tabaco hace ya muchos años, del alcohol, sabemos los riesgos, aunque ahora, que algo que preocupa mucho a nivel mundial es el uso del vaping, sobre todo en los adolescentes, en los jóvenes y en los adultos también. Así que muchos hacen vaping. Hace muchos años vi una persona, tendría 40, 45 años, que estaba haciendo vaping, recién estaba empezando a hacer vaping, y luego vino con un problema respiratorio muy complicado, se le hizo los análisis y al final resultó en la unidad de cuidados intensivos, en la UCI, en el ICU, por un problema justamente ocasionado por el vaping. Es una cosa muy preocupante. ¿Cómo lo ves tú este problema ahí en Portugal?
Sí, yo pienso que como ha habido un marketing muy, muy fuerte con el inicio del vaping, con una sustitución más saludable en el inicio, pero yo pienso que hoy la información está, la evidencia científica está comenzando a demostrar que es un hábito también nocivo porque tienes el consumo de la nicotina, pero que los compuestos químicos que están con los líquidos utilizados que pueden ser más nocivos que el tabaco que las personas están fumando. Pero yo pienso que lo más importante es que intentamos que los niños, los jóvenes, que no inicien esos comportamientos. Y por eso, una vez más, que es muy importante que la información que viene, que puede salir para el público, para las personas, para que sepan que no es un hábito que es bueno por nada. Por eso yo pienso que sí, que es muy importante cada vez más que digamos a las personas para que no se comiencen con esos hábitos, porque sabemos que después la dependencia, sea física o comportamental, puede ser muy difícil de terminar y de dejar los hábitos después, más tarde. Por eso pienso que nuestro papel es mucho de intentar educar a las personas para que no se comiencen, para que eviten, y mismo el alcohol, que sabemos que es un hábito muy cultural, muy emparejado con la alimentación, y hoy sabemos que mismo el consumo esporádico que es de riesgo, y por tanto debemos de intentar reducir al máximo el consumo del alcohol.
Sí, el alcohol también es importante. Antes de hablar un poquito sobre el alcohol, solamente regresar a lo que estábamos hablando del vaping, y creo que el mensaje, como tú lo mencionas muy bien, el mensaje a la juventud en especial, del marketing y todas estas compañías que ofrecen estos productos, es de que no es tan malo como el cigarrillo. No, esto no es tan malo como el tabaco, no te preocupes. Y como le ponen unos sabores diferentes, lo hacen ver como que no es una sustancia que te va a afectar la salud, cuando en realidad afecta muchísimo. No es nada recomendable. y está afectando no solamente a jóvenes, a adultos también, eso es lo del vape. El alcohol es una cosa muy cultural, es parte justamente de la dieta o de la alimentación mediterránea en todo el mundo. Hablemos de la zona donde vives ahora, justamente Europa, Portugal, España. Es muy común utilizar alcohol, una copita de vino. Entonces, se recomienda ahora, como lo mencionas, que el uso inclusive está esporádico, se ve que está asociado con problemas inflamatorios. El abordaje del problema del alcohol también no es tan sencillo, ¿no? Es una cuestión cultural que es muchas veces genera mucha resistencia cuando uno habla del tema, ¿no? Me imagino que te ha pasado a ti también.
Sí, sin duda, porque más que solamente una cuestión cultural, no, nosotros sabemos que también tenemos un alto riesgo de dependencia de alcohol. No solo el consumo esporádico, pero también las dependencias de alcohol que condicionan problemas familiares, sociales, un poco también como las drogas. O que intento que las personas entiendan es que el consumo regular que tienes que parar, que no, que la agua, los zumos naturales que pueden sustituir y que deben ser la base de la hidratación o del complemento por las refacciones, pero que es difícil de la situación social, principalmente en los jóvenes, porque yo pienso que tiene que tener el consumo para la aceptación social. Yo pienso que tenemos como sociedad que pensar un poco sobre eso, porque si alguien que va por la noche, por un convivio social, y que es obligatorio que consuma algo, puede ser peligroso, pero yo pienso que es, una vez más, es persona a persona, paso a paso, intentando que las personas van cambiando un poco, van mudando los hábitos. Que aprenden a gustar, que la agua es buena, que un zumo natural, que es bueno, pero sí, también es una dificultad, precisamente cuando tenemos la cuestión social de ser normalizado, que tienes un vino, que tienes una bebida por la noche con los amigos.
Es la normalización de muchas de las cosas que justamente se difunden. Y es una de las ideas realmente del video podcast, ¿no? Enviar, difundir, divulgar información que ayude a muchas personas que nos escuchan, que nos ven, que ayude a profesionales de la salud también. Y es interesante porque a raíz de este video podcast estoy comunicándome con muchas personas y un comentario de una de las invitadas, la doctora Mónica Sánchez, hace unas semanas de España, ella en Alicante. Que me dice, Oscar, no sé, hemos estado como escondidos todos, no sé de dónde hemos salido, pero yo creo que estamos ya en una generación que está buscando un cambio dentro de la medicina. El doctor Pedro González Sanz, también que conversé hace poco ahí en Madrid, que es una de las personas que está muy involucrada en este movimiento de la medicina de estilo de vida, con el ELMO, con la Asociación Europea de Estilo de Vida. Y yo pienso que hay un cambio y en Latinoamérica también se está viendo mucho esto con las iniciativas de México, en Perú, Brasil, Chile, está Colombia, está moviéndose mucho este tema también y me parece súper interesante. Entonces, de verdad, Inés, es interesantísimo todo lo que nos has comentado sobre los pilares, como para resumir, ¿no? La importancia de la nutrición, del ejercicio, de las relaciones sociales, del control del estrés, del descanso, el sueño y de el evitar o de reducir las sustancias tóxicas. Entonces son estos seis pilares que se habla siempre de la medicina de estilo de vida. Yo sé que tú también, como mencioné inicialmente, practicas acupuntura médica y me encantaría tenerte en el programa en otra oportunidad para hablar sobre acupuntura, que es un tema completamente que nos puede llevar un programa entero, pero tu práctica de la acupuntura médica la haces también como parte integral de tu consulta, ¿correcto?
Sí, yo utilizo la acupuntura como una herramienta complementar hasta a todas las técnicas, sea de acompañamiento de medicina de estilo de vida, que sea de actividad física, que de los medicamentos, de la fisioterapia. Algunas situaciones como las que hablamos, sea de estrés, de ansiedad, depresión, mismo de insomnio. Muchas veces esta complementariedad, la utilización de la acupuntura, vaya a tornar a las personas un poco más calmas, vaya a facilitar el sueño. Y después, con las técnicas de medicina de estilo de vida, con las técnicas de meditación, de actividad física, vamos a conseguir que los resultados son más rápidos y que que las personas se pueden cambiar eficaz, mejor, más rápido. Yo pienso que es lo que todos queremos esos días, es que la solución rápida un poco contra lo que hablamos de la gestión de estrés. Y muchas veces también sabemos que cuestiones de dolor, de síntomas gastrointestinales, que el estrés también provoca. Yo puedo usar lo que me gusta en la acupuntura como una herramienta complementar, es que yo puedo ayudar a disminuir todos esos síntomas. Y por tanto, si las personas después cambian el estilo de vida, no voy a tomar a TEF porque si tiene menos estrés, si ya no tienen los síntomas gastrointestinales, entonces que no voy a retornar tan rápido como podrían si las personas no cambiaban también. Por eso pienso que es más importante que es la complementariedad, la utilización de todas las herramientas como un todo para que los efectos sean más rápidos, más también que duren más por el tiempo.
Perfecto, perfecto, excelente. Inés, ¿sí hay algún mensaje que quisieras para quienes nos escuchan o nos ven, que quisieras enviar? ¿Cuál sería, digamos, ese mensaje final que quieres que las personas se les quede de esta charla, esta entrevista, que la verdad he disfrutado mucho?
Yo pienso que lo más importante es que las personas puedan entender que hay mucho que puedan hacer para mejorar su salud. Que las pequeñas, un poco como hablábamos en toda la entrevista, que las pequeñas mudanzas son mudanzas. Que no es necesario cambiar por todo, pero que pase paso a paso van a cambiando poco a poco. Algunos meses más tarde van a revisar lo que eran 2 meses atrás y van a ver que las cosas mudaron completamente como podían pensar que no era posible. Yo pienso que es ese mensaje de... En portugués tenemos una expresión que grano a grano la gallina se va a llenar de comida. Y yo pienso que es un poco eso, que poco a poco podemos llegar a un grande cambio.
Muchísimas gracias. Bueno, hablando de portugués, sé que tienes una audiencia muy, muy grande que habla portugués. Así que para las personas que nos están escuchando o viendo y que te siguen mucho en las redes sociales, esas personas que hablan portugués, un mensaje que quieras decirles.
Sí, é um bocadinho este papel que todos podemos ter de divulgação e de promoção, como falávamos das relações sociais. A medicina do estilo de vida promove muito isto. Nós podemos mudar para nós mesmos, como eu dizia agora mesmo em castelhano, podemos mudar para nós mesmos pequeninas coisas, mas também podemos promover nos outros as mudanças e as pessoas capacitarem-se disso, que a capacidade de mudar e de melhorar a nossa saúde está sempre connosco, em primeiro lugar.
Obrigado. Muchísimas gracias. Inés, agradezco muchísimo por el tiempo. Una información que nos has brindado de mucho valor. Sé que muchísimas personas que nos escuchan, que nos ven, se van a beneficiar de lo que nos has contado, de lo que hemos conversado el día de hoy. Si alguien quisiera aprender más de ti, saber más de ti, estás en las redes sociales. Yo voy a poner todos tus redes en la descripción de este episodio, en el canal de YouTube. Pero también si las quisieras compartir, estás en Facebook, Instagram, LinkedIn, ¿correcto?
Sí, sí. Pueden compartir, pueden me preguntar lo que quieran por mensaje, que más o menos que voy respondiendo a todo lo que me preguntan. Pueden ver más contenido de un poco de todo eso que yo hablo, que pueden me seguir en el Instagram, LinkedIn, Facebook. Estoy en la 3.
Ofreces también clases de meditación en línea, en tu website, en tu página web, ¿es cierto?
Sí, sí, tengo las clases y también tengo una aplicación de meditación que es Insight Timer, que las personas pueden también seguir y que tienen algunas meditaciones, grabaciones que pueden escuchar de forma gratuita.
Para quienes nos están escuchando en las diferentes plataformas de podcast, muchísimas gracias por llegar hasta este punto de la entrevista. Como siempre, les pido una valoración hasta 5 estrellas para poder llegar a más personas, quienes nos ven en el canal de YouTube. Si se suscriben o lo comparten este contenido con alguien a quien ustedes crean que les pueda ayudar, les agradezco mucho. Inés, fue un gusto de verte. Muchísimas gracias por tu tiempo y hasta una siguiente oportunidad.
Sí, muchas gracias a ti también, Oscar. Y para bien, te para divinizar, que es muy bueno este podcast.
No, muchas gracias. Estamos en contacto.
Gracias.
Cuídate.
A ti.